Muchísimas gracias a Unía, Arte y Pensamiento y al equipo RE por su, seguramente después de escucharme, imprudente invitación, ¿no? Las invitaciones se hacen en gran parte para adquirir culpa. No sé si podré o querré atender a los ruegos y preguntas con que vino adherida esta invitación, pero desde luego sí intentaré centrar mi ponencia, hasta que me paréis, en algunas de las categorías que yo trataré seguramente por gajes de mi negociado de una manera harto abstracta, irán posteriormente aterrizando de manera más sustanciosa y concreta en cada una de las sucesivas ponencias que tendréis la ocasión, en mi caso, de padecer y después de disfrutar a lo largo de estas tres jornadas. En mi caso, lo que me interesa es hacer justicia un poco a una línea de trabajo que arranca con una preocupación sobre las retóricas políticas, sobre el orden del discurso, sobre cómo ese discurso subyace a unos vínculos sociales de los que participamos de manera aparentemente inocente y que están profundamente dirigidos también desde el orden del lenguaje, también desde la articulación sonora de la palabra. Me interesa la retórica, los tropos, las transformaciones, las metáforas políticas que subyacen y construyen los vínculos sociales en la contemporaneidad. Y me interesa, al mismo tiempo, mantener un diálogo no solo con una serie de tradiciones filosóficas, algunos de cuyos nombres han salido ya a la palestra, podríamos sumarle Jean-Luc Nancy o Maurice Blanchot o el propio Derrida, desde luego Michel Foucault, etcétera, etcétera, Agamben y compañía, algunos de ellos aparecerán citados a lo largo de mi exposición, sino también mantener un diálogo crítico con algo que a mí me interesa en toda mi carrera como investigador, que es el universo de la literatura, que hoy comparecerá menos. Ah, perfecto, parece que estoy en casa. ¿Sí?
Un poquito más.
Realmente estoy. Sino también con el orden de los textos artísticos en dos órdenes expresivos, como suelen ser, he repetido, el de la literatura, que hoy no traeré a colación, y el orden de la dramaturgia, desde la performance al teatro. Ya estáis viendo que abro con una señora, con la abuela de la performance, ¿no? Marina Abramovich, y quiero arrancar precisamente esta exploración en torno a los conceptos de viralidad, inmunidad y comunidad, manteniendo un brevísimo diálogo con dos obras distanciadas en el tiempo de Marina Abramovich, la artista de Belgrado, que seguramente todos o la inmensa mayoría de ustedes conocen. Una de las primeras obras en las que me voy a detener es Rhythm Zero, Ritmo Cero, una obra clave en la historia de la performance de Abramovich, que data del año 1974. En sus palabras dice: quiero entregarme al público, colocándome en medio del espacio de una galería. A mi lado va a haber una mesa llena de instrumentos de dolor y de placer. Entre ellos, un látigo, cuchillas y también en una esquina, una pistola y a su lado, una bala. Se da al público la consigna de poder intervenir sobre el cuerpo del artista haciendo uso a voluntad del instrumental allí expuesto. Al inicio de las 6 horas que duró la performance, el público se mostró inicialmente cauto, precavido, respetuoso, manteniendo las distancias, inhibido. Progresivamente le fue cogiendo ganas al asunto y empezó a acercarse al cuerpo de Marina Abramovich. Le daba un poquito con el látigo, ¿verdad? Y empezó a ver sobre todo que la obsesiva imperturbabilidad del artista alimentaba todavía la agresividad potencial del público. Empezó alguien a coger una cuchilla y a practicar cortes sobre su cuerpo, y alguien finalmente, en la quinta hora, se acercó a la pistola y la cargó y se la puso en el cuello. Hay, desde luego, otras tradiciones de la performance más dura, del accionismo vienés sobre todo, en que sí ha habido tiroteos controlados, ¿verdad? Gente que se ha expuesto a recibir un disparo. Quiero comparar esto, ritmo cero, con otra, que veis algunas de las fotografías, hoy tremendamente cotizadas, ¿verdad?, de la performance ritmo cero del año 74. Quiero comparar esta pieza, esta situación, en realidad una performance, con otra seguramente más conocida, todavía más conocida. Se trata de la performance The Artist is Present, que tuvo lugar con ocasión de la gran retrospectiva que el Museo de Arte Moderno de Nueva York dedicó al artista en 2010. La pieza The Artist is Present es una pieza concebida ex profeso para acompañar a esa retrospectiva. Había reproducciones de su histórico de performance, pero esta es una pieza nueva, o sea, una performance nueva. El Museo de Arte Moderno, probablemente más famoso e institucionalmente más poderoso del mundo, entrega a la abuela de la performance toda una planta, la sexta, y esta decide dar uso a uno de sus más grandes espacios de esa planta para introducir una performance que iba a ser de una radical desnudez. Pidió aislar un cuadrilátero, como en torno o más grande incluso que esta habitación, y colocar exactamente en el centro dos sillas tremendamente sencillas de diseño y una mesa. Incluso conforme avanzaban las semanas, ella solicitó que la mesa fuera removida. Ella se comprometía a plantarse en el centro de ese cuadrilátero, sentarse en la mesa y estar presente allí cada día, 7 horas y media, cada uno de los días en que estaba abierto el MoMA, de lunes a sábado, durante algo más de 3 meses, lo que fue de marzo a finales de mayo. Se diseñó un hábito de ciertas resonancias, yo diría, monacales, monócromo. Cambiaba, por razones supuestamente higiénicas, el hábito, aunque tenía una especie de retrete agujereando la silla justamente debajo de sus nalgas, pero tenía ese hábito monacal en rojo, en un azul noche y en blanco. E invitaba al público a que se sentara delante de ella, de uno en uno, ocupando la otra silla y mirándole al rostro, durante el tiempo que el público deseara. La diferencia entre ambas piezas es parte del registro fotográfico que podéis ver, por ejemplo, en Flickr, de unos cerca de 2.000 personas que durante esos meses se confrontaron con la artista. Rhythm Zero, en cierto modo, prolonga un experimento de psicología social perfectamente conocido de todos vosotros y vosotras. El famoso experimento de la prisión de Stanford del año 71, dirigido por el psicólogo Philip Zimbardo, por comisión de la US Navy. A 24 estudiantes de la prestigiosísima Universidad de Stanford le fueron asignados los roles de prisioneros y carceleros durante un tiempo para que los ejercieran en una prisión reconstruida y ficticia a tal efecto en los bajos de la facultad. El experimento hubo de ser cancelado a los 6 días de su arranque porque los carceleros estudiantes de grado asumían con demasiada ferocidad su rol, con demasiada convicción su rol. E incluso el propio Zimbardo se descubrió al 6º día consintiendo de manera en exceso frívola y fácil en el autoritarismo y crueldad de sus estudiantes que ejercían el rol de carceleros o de guardianes, ¿no? en cierto modo, tiene un eco setentañero de ello. Frente a esa exposición aparentemente radical, de ritmo cero, The Artist is Present ha sido ponderado en los medios críticos de la recientísima historia del arte como un desafío, primero, a la resistencia humana, como el último límite del cuerpo en su carácter atrevidamente desnudo y simple, en su pura apertura al otro, en su pura hospitalidad al otro. La categoría de hospitalidad me parece central. Pura hospitalidad, ese acoger a cualquiera que se te presente y se ponga frente a ti, y tú mostrarle el rostro, que significa que en muchísimas ocasiones ese público reaccionaba rompiéndose emocionalmente, como si el MoMA fuera un gigantesco diván psicoanalítico. Otros le expresaban gestualmente su amor, algunas se desnudaban. Recordando la performance, en cierto modo, la antiquísima lógica griega del témenos. Ahí veis el espacio y cómo se construye el espacio de The Artist is Present. El témenos griego es algo que sin duda está a la base de esta performance. Sabéis que el témenos era un recinto que se aislaba del espacio secular para ser consagrado a una diosa, y para penetrar en el cual había que pasar antes un ritual purificador. Temno significa en griego cortar. El témenos es una estrategia de cortar el espacio, de inmunizar mediante una acotación un determinado cuadrilátero en el que consagras, mediante una serie de ritos, el valor de una divinidad, una diosa. Y consagras unos rituales de entrada a ese témenos mediante un régimen de purificación. Lo que pudimos ver en el MoMA eran, en cierto modo, versiones secularizadas de todos los hitos del témenos griego. Cortar el espacio, consagrarlo a una diosa, purificarse para entrar. En versiones, en última instancia, bastante chuscas. Por ejemplo, aquí en vez de rituales de purificación para entrar al espacio consagrado, teníamos unas larguísimas colas crecientes, de tal manera que, al final, para poder acceder a esa silla, la gente tenía que dormir en la calle durante toda la noche, y llegaba en un estado de autosugestión tan extraordinario que se convirtió esa silla en el espacio de visibilidad del ego más caro de todo Nueva York. Y ya, es decir, la gente ya acudía disfrazada, la gente empezaba a montar sus numeritos y eran, en ese mismo modo, invitados a evacuar el espacio. Porque había una guardia de seguridad del propio museo que te decía al oído antes de sentarte: no hagas movimientos violentos, no hables, intenta no fastidiar al artista, ¿no? Y ella, en cada uno de los momentos, bajaba la cabeza, levantaba y comenzaba, para cada uno que se sentaba delante, el ritual de un reconocimiento, ¿no? Quiero recordar aquí, ya sé que no son horas, pero me vais a perdonar, a Jacques Derrida. Y en una conversación con una investigadora francesa, a la poste titulada La ley de la hospitalidad, Derrida descubre la paradoja que subyace a las estrategias de acogida, de asilo, de apertura, de hospitalidad, algunos de cuyos síntomas en el territorio del arte podemos descubrir a través de gente como Marina Abramovich. Cito a Jacques Derrida: la pervertibilidad de la ley de la hospitalidad es que uno puede volverse virtualmente xenófobo para proteger o pretender proteger su propia hospitalidad. El propio hogar que hace posible la propia hospitalidad. Quiero ser dueño en mi propia casa para poder recibir en ella a quien quiero. Incluso para ejercer la hospitalidad vuelve el rumor de olas del logos, del pater familias, ¿no? De una cierta jurisdicción del hacer valer un derecho. Comienzo a considerar, dice Derrida, como extranjero indeseable y virtualmente como enemigo. Recomiendo aquí, quien tenga esa querencia, los maravillosos artículos filológicos de Benveniste sobre las ambivalencias del xenos griego o del host, del hostis romano, por qué se declinó el host como huésped, huésped como hostis enemigo. Eso está en la raíz misma de la historia de la palabra, que el huésped se convierte en enemigo, hostis. Comienza a considerar como extranjero, indeseable, virtualmente como enemigo, a cualquiera que invada mi propio hogar, mi poder de hospitalidad, mi soberanía de anfitrión. Ese otro se vuelve un sujeto hostil del que corro el riesgo de volverme rehén. ¿Cómo distinguir entre un huésped, un guest, y un parásito? En principio la diferencia podría parecer estricta, pero es necesario recurrir a un derecho de base. Es necesario siempre someter la hospitalidad, la acogida, la bienvenida ofrecida a una jurisdicción estricta y limitativa. Cualquiera que llega no es recibido, dice Derrida, como huésped si no goza del derecho de hospitalidad o del derecho de asilo. Sin ese derecho, solo puede introducirse en mi propio hogar, en el propio hogar del anfitrión, del host, como parásito, huésped abusivo, ilegítimo, clandestino, pasible de expulsión y de arresto. Comienzo aquí para poner encima de la mesa una primera paradoja en el corazón mismo de la ley de la hospitalidad. Ninguna hospitalidad es incondicional. O la ley incondicional de hospitalidad está sometida a los múltiples, perversos, algunas veces fascistas, condicionamientos jurisdiccionales y normativos que acotan siempre esa bella palabra. Quiero decir, hay un regreso de lo inmunitario incluso allí donde se promete cancelar, incluso en el corazón mismo de la hospitalidad. Vamos a avanzar en esta suerte de paradojas, gente pasando por delante de, en fin, Matisse, Picasso, etcétera, para hacer cola, a lo mejor tiene toda la razón del mundo, desde luego, para hacer cola delante de la buena de Marina Abramovich. Quiero que pensemos en estas dos fotografías. Para arrancar con ellas un cierto discurso genealógico de la inmunitas contemporánea que va camino de ser una inmunitas extemporánea. A vuestra izquierda veis el celebérrimo, la celebérrima ilustración de la portada del Leviatán de Thomas Hobbes, mediados del siglo XVII. A la derecha, muchos de vosotros lo habréis obviamente identificado y conoceréis la obra de David Nebreda, el autorretrato fotográfico, digamos uno de los menos hirientes de todos los que él tiene en sus colecciones Corpus Solus, etcétera, ¿no? Quiero comenzar, ya sé que es una comparación ciertamente ventajista, lo diréis, pero caramba, me ponéis la portada de un libro sobre la Constitución, sobre la materia, la forma y el poder de la Constitución de la Commonwealth, de una república eclesiástica y civil. Y me pones, en primer lugar, al celebérrimo Leviatán, cuyo cuerpo está tachonado de cuerpos. Es un cuerpo de cuerpos. Si nos acercáramos, ese cuerpo está formado por pequeñas cabecitas, por pequeños cuerpos, todos ellos girados hacia la cabeza del monstruo, del gran corpus. Y, como es una doble constitución de una doble república, la república metafísica y religiosa, la república civil y secular, pues toda la panoplia de uno y otro se expresa. Lo que es un sínodo de la república metafísica de la Iglesia, es una batalla, la república civil de la Tierra, y donde hay rayos y tormentas y castigos anatemáticos, puede haber, del otro lado, el orden de las armas, de los cañones, y donde hay una mitra, hay un cetro, etcétera, etcétera. Bien, no vamos a entrar en un análisis iconográfico que por otra parte es ciertamente obvio. Pero sí voy a detenerme muy brevemente en este origen posible de la modernidad de la soberanía, a través de este registro iconográfico, del registro iconográfico del cuerpo que hace de portada al libro en que se nos narra la constitución moderna de la civitas, de la república, del vínculo social. No voy a detenerme en Hobbes, pero Hobbes es un tío fascinante cuya herencia puede que no sea tan fascinante. Es el gran filósofo de la igualdad. Un filósofo realista en los dos sentidos gruesos del término de la igualdad. ¿Y qué quiere decir eso? Que ponía como norma casi eterna como una de las leyes naturales la igualdad entre todos los seres humanos. Y un deber de todos el reconocimiento bajo pecado de orgullo de esa igualdad radical. Bien, un premarxista. Lo que ocurre es que a continuación y como corolario de ese dato radical de la igualdad entre todos los seres humanos, dice, de la igualdad nace como hijo obligada la inseguridad. Cuando el cuerpo social estaba jerarquizado, a ningún aldeano se le ocurría acuchillar al obispo. Si el aldeano y el obispo son iguales, puede que el aldeano mate al obispo. De la igualdad, asumida radicalmente, nace la inseguridad. Y de la inseguridad nace la venta democrática del miedo a la muerte y del miedo al miedo. Y nadie soporta el miedo a la muerte, pero todavía menos soportan el miedo al miedo. Tenemos que hacer algo, construir algo para sacudirnos ese miedo, para cauterizar ese miedo, para depositar el temor cerval a la muerte en algo que no sea yo. Voy a pactar la constitución de un gran monstruo, por temor a cuyo pavor, a cuyo poder pavoroso yo inhiba mis reacciones agresivas. Voy a delegar una parte de mi libertad y obligo a que los demás lo hagan conmigo, porque si no, yo me bajo del barco. Delego una parte de mi libertad, alieno una parte de mi libertad en un monstruo consentido por todos y fabricado de otras tantas alienaciones, de otras tantas dejaciones de mi libertad, de otras tantas delegaciones de mi libertad. Y así yo me siento protegido frente al otro que me puede dar muerte, por el temor reverencial que todos compartimos a ese señor llamado Civitas, llamado Commonwealth, llamado soberanía, llamado Estado, que funciona como persona, como actor. Lo que me interesa es que el nacimiento de la concepción moderna de la soberanía viene de la mano de este adagio: cuando falta el terror hacia algún poder, progresan la parcialidad, el orgullo, la venganza, la insolencia y cosas semejantes. Cuando falta el terror hacia algún poder. En Hobbes, la violencia y el pavor, es decir, el pánico, son la memoria fundante del Estado. Y ese es el dato radical de la modernidad política. Que la memoria fundante del Estado, ese gran actor, esa gran persona, en el sentido del prosopon, los griegos tenían cara, prosopon, los romanos o los latinos tenían persona, la máscara a través de la cual sonaba tu voz. Nuestra voz nunca suena directamente, sino que persuena a través de la máscara, que es el prosopon con que nos ponemos en escena. La subjetividad es máscara y representación es pura actoría. También el sujeto político por eminencia, el soberano, es un actor. Y de ahí viene también una de las perversiones. No le achaquéis ningún poder brutal a este señor, porque en realidad él lo único que hace es actuar los deseos que vosotros habéis depositado en él. No digáis que se ha desmandado, no digáis que es brutal, porque lo único que hace es representar el papel que vosotros lo habéis escrito. Y no digáis qué malo es el soberano. El soberano es prósopo, el soberano es persona, el soberano es actor, el soberano es representante. Y en ese sentido es irresponsable, porque ejecuta lo que vosotros habéis realizado mediante un procedimiento de dejación de vuestra libertad por el temor que tenéis a morir y a que el vecino os diera muerte. Y digamos que este es el dato que yo quería rescatar muy brevemente y cuya iconografía aparece así, como individuos casi heliotrópicos, ¿no? Girasoles, que se giran donde se mueve la cara. Están todos dándonos la espalda y son individuos que podéis ver, por ejemplo, un brazo del cuerpo del soberano, es una procesión de súbditos mirándole a su rostro, a su cara. He querido comparar un brazo del soberano hobbesiano, moderno, inmunitario, potente, absoluto, pavoroso, con un brazo de un autorretrato, por otra parte bellísimo, de David Nebreda, que es una de las personas que trabajan de manera más radical el arte de su cuerpo. Sabéis que David Nebreda es un licenciado en Bellas Artes al que le fue diagnosticado una esquizofrenia paranoide a la edad en que suelen diagnosticar ese tipo de cosas, a los 19 años, y no consintió en medicarse ni en disciplinarse conforme a la psiquiatría institucionalizada. Se encerró en un piso, más bien diminuto, en el centro de Madrid, donde además practicó una serie de abstinencias, tanto alimentarias como sexuales, etcétera, que sin duda repercutieron en un cuerpo de una delgadez supina, pavorosa, en cierto modo, que al mismo tiempo ha sido escenificado en ese desdoblamiento, en esa doble exposición de sus fotografías, formalmente cuidadísimas. Podríamos discutir entre la dialéctica contenido y forma, pero mucha gente está tentada de ver un contenido ominoso, terrible, a veces repugnante, abyecto, desplazándolo sobre lo que es una forma que por otra parte está tremendamente cuidadísima desde el punto de vista de la composición fotográfica. Sus autorretratos de alguna manera son el punto de no retorno de esa inauguración de la soberanía moderna como la encarnación de un cuerpo potente. Pero ese cuerpo potente de Hobbes, del señor Thomas Hobbes, representaba la impotencia de cada uno de nosotros frente a la posibilidad de la muerte. Acumulaba el terror a la muerte. Ese es el dato original del soberano hobbesiano. Es un puro acumulador de nuestro terror al morir. En cierto sentido, ese gran y colosal cuerpo pavoroso reflejaba la debilidad quebradiza de todos los súbditos. Sin embargo, el cuerpo quebradizo de David Nebreda refleja un atrevimiento de una fortaleza impresionante. Veo fortaleza. Es la fuerza de un cuerpo que se doble, expone a un registro de connotaciones ritualmente estéticas con el cual podemos barrer una categoría que después aparecerá, la categoría de la anatomopolítica foucaultiana. Vamos a entrar en el ámbito de la inmunidad, y ponemos un fondo de pantalla neutro, quiero decir hongkonés. Inmunidad. Después veremos qué es lo que está a la raíz de la inmunidad, esa raíz olvidada de inmunidad y comunidad. Munus. Citaba Aymar a Roberto Espósito, es seguramente uno de los historiadores de los conceptos políticos que de manera más avispada ha visto cómo ese munus, que es la raíz que comparte tanto la idea de inmunidad como de comunidad, es en cierto modo la raíz olvidada. Comparte comunidad e inmunidad esa misma raíz, pero ¿qué significa ese munus? Quiero adelantar una triple raíz de ese munus desde el punto de vista etimológico. Munus era sinónimo de officium, es decir, oficio. Entonces, ser común significa compartir un mismo oficio, la comunidad, casi en ámbitos gremiales, etc., ¿no? Y ser inmune es no pertenecer a un determinado gremio o negociado o práctica. Pero hay dos, dejando aparte el tema del officium, dos acepciones sinónimas del munus que quiero traer a colación y con las cuales quiero articular la dialéctica, las paradojas entre lo inmunitario y lo comunitario. Munus es también onus y es donum. Onus significa obligación y donum significa don. Quiero empezar a pensar lo comunitario y lo inmunitario desde esa sinonimia muchas veces enterrada del munus, como obligación y como don, no como bien, no como capital, no como grosera propiedad que comparto o de la cual estoy exenta. ¿No? Si es impuesto, exento, si es un capital, comparta. Pensemos lo inmune y lo común, no desde el bien groseramente poseído, sino desde la obligación, la deuda, ¿no? Y de una forma todavía más radical, el don. Vamos a ver, o a rastrear, o a peinar, un pequeño diccionario. Sabéis que en el ámbito de la biopolítica se utiliza de forma transpositiva el vocabulario extraído de la terapia génica, sobre todo de la microbiología, convirtiendo gran parte de sus conceptos, de sus procesos también, en metáforas políticas. Empezando por lo más obvio, el virus, lo viral. Sabéis que en virología, y yo no soy un experto, pero me atrevo, con vuestro perdón y vuestras correcciones, a insertar mi discurso en estos vericuetos. En microbiología, y más en concreto en la virología, en las últimas décadas el virus ha servido como una cantera de conceptos y de procesos con que imaginar la vida social, el tráfico, el intercambio, el vínculo social. Empecemos a analizar qué es eso de un virus. Un virus es, en principio, una sustancia prácticamente incompatible con la vida por sí misma. Esa incompatibilidad con la vida le obliga a un destino parasitario, al destino de parásito. Los virus son agentes infecciosos de carácter acelular que solo pueden multiplicarse dentro de las células de otros organismos. Viven siempre rebasándose, sobrepujándose, estando siempre en un lugar que no es su lugar. Ellos mismos al mismo tiempo se protegen. Muchas veces, de una forma un tanto inocente, hay personas que hablan de lo viral frente, por ejemplo, a lo inmune, como si las procesos, dialécticas, armas de la inmunidad fueran totochelo diversas de las armas de la lógica viral. Y no es tan cierto. Incluso el análisis de un virus, que son partículas submicroscópicas, pero sea como sea que se haga el análisis de un virus, sabemos que tienen un material génico, algunos en forma de ARN, otros en forma de ADN, y de una cubierta proteica, una cápside, una envoltura que protege su material. Incluso el más mamarracho de los virus genera una estrategia de autoprotección de su memoria, de su carga génica, ¿no? Hay multitud de procesos sociales que han sido interpretados desde la lógica viral, empleando al virus como una metáfora, en algunos casos, tremendamente sesgada y tendenciosa. El caso más flagrante, eso se lo sabe bien, por ser el de la inmigración. Convertir al cuerpo migrante en un virus, nacido allende en nuestra tierra, y que se convierte en un xenos, en un extranjero, en un agente infeccioso, que viene a inocularse en el mecanismo o en el organismo hospedador, llámese territorio, nación, patria, país, etcétera, para secuestrar, por supuesto, nuestra maquinaria genética, por supuesto, maquinaria genética, para la vez puede ser nuestras costumbres, para el país nuestras herencias, para la razón nuestras tradiciones, ¿verdad? Copiando y multiplicando, sin embargo, su material génico. Invade, coloniza, secuestra maquinaria génica y expresa sus proteínas y se replica de una forma que no se corresponde con nuestra carga genomática. Sin embargo, hay también usos bien diferentes de lo viral. Pongo por caso un concepto que ha sido muy utilizado por toda la biopolítica, como pueden ser los vectores virales. Podemos aprovechar el potencial invasivo de estas sustancias, quedarnos con aquello en lo que la evolución las ha especializado, en penetrar en otro organismo, en ser tremendamente eficaces al penetrar, al invadir, al colonizar otro organismo. Y desde cierta terapia génica dice, caramba, cuando queremos trasladar un determinado gen desnudo, un material genético desnudo a otra célula, se degrada y corrompe inmediatamente. Estaría bien utilizar los virus como el maletero del vehículo en el que metemos la información genética que nos interesa. Previamente sacamos todos sus, digamos, sus dotaciones patógenas, lo inmunizamos, lo limpiamos, lo cauterizamos, pero nos quedamos con aquello para lo que han sido perfectamente dotados en la corriente evolutiva: penetrar, entrar, ¿no? Es el uso terapéutico de los virus como vectores. Previamente han sido modificados. Me interesa, a la hora de ejercer traducciones desde la microbiología al mundo de la metaforología política, que toda infección es un acto de traducción. Incluso los virus, para ocupar ese espacio, tienen que recodificarse a sí mismos. Ocupan el espacio traduciéndose. Y aquí entro en el tema del VIH. ¿Sabéis que el VIH, lo sabéis probablemente mejor que yo, es un tipo de lentivirus? Y los lentivirus pertenecen a la familia de los retrovirus. Es muy interesante cómo funcionan los retrovirus, porque toda su carga génica está expresada en forma de una cadena de ácido ribonucleico simple. Y cuando quieren ocupar un organismo con carácter infeccioso, tienen que echar mano de un mediador, de un traductor, una enzima, la transcriptasa inversa, que recodifica la cadena de ARN, de ARN en un ácido desoxirribonucleico, en ADN. Para demostrar todo su potencial infeccioso, tiene que reinventarse, tiene que traducirse, tiene que recodificarse acudiendo al agenciamiento de una enzima. Fijémonos, por tanto, cómo los, incluso la cultura parasitaria, solo se replica en un organismo que no es él. Y que toda cultura viral es una cultura trans. Cuando hablo que la lógica viral es siempre una lógica trans, que la cultura viral es siempre una cultura trans, no es solo porque todos los virus se replican allende sí mismos, sino porque están constantemente traduciéndose a sí mismos para poder hacerlo. La lógica viral además funciona dando lugar a una panoplia de oportunidades. Tenemos alojado al virus en ese organismo, secuestrando probablemente su maquinaria génica para expresar allí sus proteínas y replicarse. ¿Pero qué es lo que puede hacer? Puede permanecer en silencio, puede quedar en latencia, puede copiarse, casi como clonándose, sacando infinitas versiones iguales de sí mismo, o puede mutar en alianza con otros virus. Esa triple acepción de la lógica viral me interesa también para la política. El silencio como latencia, la réplica como clonación y la mutación como alianza. Algunos de los conceptos, de alguna manera, aliados de virus, retrovirus, de latencias, etcétera, que hemos ido analizando brevemente, escuetamente, someramente y deficientemente hasta ahora, se dan la mano con algunos conceptos que están a la orden del día, utilizados como metáforas dentro de la retórica política. Por ejemplo, el juego entre los anticuerpos y los antígenos, ¿no? Los antígenos son unas sustancias que desencadenan la formación de anticuerpos, causando una respuesta inmunitaria. Lo que me preocupa y lo que constatamos en muchos casos es que todos somos tratados como antígenos. Es decir, lo que nos define socialmente es el orden de los anticuerpos que marcan y remarcan nuestro espacio. Hoy valemos lo que valen los anticuerpos que el sistema inmunitario desplaza hasta nuestra vecindad para matarnos. De alguna manera, el peso social, el peso político de un individuo se mide por la cantidad de efectivos, como dirían los cursis, que desplaza el sistema inmunitario para intentar cauterizar las heridas y la agresividad que nosotros llevamos dentro. Es decir, la lógica ha cambiado. El sistema pertenece a la lógica inmunitaria, al orden de los anticuerpos, que es la policía que está a su servicio, y la ciudadanía está funcionando bajo la sospecha de ser un antígeno que vale únicamente lo que vale la fuerza de los anticuerpos que es capaz de suscitar o de movilizar, ¿no? Quiero terminar esta primera parte sobre el vocabulario casi microbiológico de la política contemporánea, viendo cómo Con estos conceptos estamos haciendo diversas declinaciones del yo. No hablo de la subjetividad, que sería en exceso largo introducir, incluso del yo. Leyendo, por ejemplo, Alfred Tauber, que es un excelente inmunólogo, él decía de forma harto provocativa que el yo nació muy tardíamente en inmunología médica. Nació en 1949. Y el yo es puramente una metáfora utilizado por los inmunólogos para nombrar el conjunto o el orden de hechos y procesos que el sistema inmunitario no mata. La primera definición del yo en inmunología moderna, a partir del año 1949, es el yo como olvido o silencio inmunitario. Nacemos en un cuerpo extraño, alojados todos como hostis, senos, en un cuerpo llamado a veces madre, y progresamos siendo respetados por el sistema inmunitario de esa madre. Progresamos siendo perdonados. Digamos, el yo es aquello a lo que se le perdona la muerte. El yo es aquello que progresa mediante la bendición del silencio del sistema inmunitario. De alguna manera, esta tesis del yo como silencio inmunitario, del yo como haz de procesos que prosperan bajo la bendición de ese perdón del sistema, ha funcionado hasta muy tardíamente. Fue Foucault, en un célebre libro citado aquí, en la historia de la sexualidad, y en concreto al final, yo diría que en el capítulo último, que entiendo que todos conocéis, y si no, mejor no me escuchéis a mí y vayáis a comprarlo, que es, o a bajarlo, o a pedirlo, es el último capítulo de la primera entrega de la historia de la sexualidad, la primera entrega llamada La voluntad de saber. Y ese último capítulo que cierra La voluntad de saber se titula El derecho de muerte y el poder sobre la vida, y es uno, digamos, de los textos canónicos que fundan la disciplina biopolítica. La hipótesis foucaultiana es que desde siempre ese soberano que he pintado con esos modales jovesianos ejercía su soberanía a través del derecho de muerte. A veces directamente, mediante la más bruta sensación de la lógica del pater familias, yo te he dado vida, yo tengo la facultad de quitártela a un hijo. Después, de forma mucho más sutiles, los soberanos medievales, pues no asesinándolos o guillotinándolos, bueno, es un proceso bastante tardío, pero no ajusticiándolos, sino mandándolos a la guerra. Yo puedo disponer de la muerte de todos mis súbditos mandándolos al frente de guerra para que me inmunicen frente a un posible atentado del extranjero. Si el atentado viene de un súbdito mío, entonces sí ejerzo directamente el derecho de muerte y lo ajusticio. Pero a partir del siglo XVII y XVIII, dependiendo del caso, el concepto de soberanía empezó a comprender que podía progresar de una manera mucho más sutil y eficaz si no practicaba el derecho de muerte, sino el poder sobre la vida. Y en dos direcciones, que conocéis todos, que son, primera, a partir del siglo XVII, la anatomopolítica del cuerpo humano, y a partir del siglo XVIII, la biopolítica de la población. Son las dos grandes corrientes del poder sobre la vida de los soberanos que sustituye al derecho de muerte anterior al siglo XVII, tal como lo formula la hipótesis foucaultiana más célebre. Leo qué es eso de la anatomopolítica del cuerpo humano, como uno de los polos de la biopolítica contemporánea. Este polo de la anatomopolítica del cuerpo humano está centrado en el cuerpo como máquina. Dice Foucault, su educación, el aumento de sus aptitudes, el arrancamiento de sus fuerzas, el crecimiento paralelo de utilidad y docilidad, su integración en sistemas de control eficaces y económicos, todo ello quedó asegurado por procedimientos de poder característicos de las disciplinas. El soberano a partir del siglo XVII dijo, ¿para qué voy a ejercer mi derecho de matarlo si puedo convertirlos en sujetos dóciles? ¿Para qué voy a malgastar tal capital de vida si los puedo docilizar? y en tanto dóciles, útiles, y en tanto útiles, personas que se prestan a toda la panoplia disciplinaria, educativa, escolar, militar, eclesiástica, etcétera, con que el Estado se abastece a sí mismo. El cuerpo como una máquina que se produce en el interior de esos órdenes de poder saber de esas tantas disciplinas. A partir del siglo XVIII, la anatomopolítica del cuerpo se complementó con la biopolítica de la población, que es el segundo polo. Se centra en el cuerpo especie, ya no en el cuerpo como máquina, en efectos individuales, sino en el cuerpo en tanto que está transido por la mecánica de todo lo viviente y sirve al soporte de los grandes procesos biológicos. Y es el momento, para el siglo XVIII, en que a todas las soberanías y a todos los estados les empieza a interesar sobremanera la demografía, si una pare uno, dos o tres retoños, cuánto proliferamos, los nacimientos, la mortalidad, el nivel de salud, la longevidad, que fueron problemas que empezó a tomar cargo de ellos el soberano, sobre todo en el siglo XVIII. Es aquí, y es sobre todo en este momento, donde Foucault hace su análisis. Pero ¿cuál es el yo que se llevaba justo en esos años en que Foucault, a mediados de los 70, hace ese diagnóstico que sienta las bases de la anatomopolítica y de la biopolítica, del cuerpo y de la población respectivamente? Es un momento en que el viejo yo, como silencio inmunitario, es sustituido por una suerte de interfaz caliente. Muy pronto, a la vuelta de la esquina, va a estar toda la revolución Cyborg, toda la revolución de Donna Haraway y compañía, donde el yo se convierte más bien en algo que se declina bajo la lógica de la hiperflesh, de la hipercarne. Muy pronto, a partir de los 80, no solamente mejoramos a través de múltiples ortopedias y procedimientos halógenos, sino que somos tratados como un auténtico software. Ese carácter transicional, ese carácter híbrido, ese carácter radicalmente mestizo, establece unas nuevas fronteras, cada vez más difícilmente dialectizables, entre lo propio y lo impropio, entre lo mío y lo ajeno, entre el interior y el exterior. Es en ese momento donde tenemos que empezar a pensar también, no solamente en procedimientos inmunitarios, sino en nuevos procedimientos comunitarios. Sabéis que la comunitas es un concepto que ha tenido un enorme desarrollo conceptual desde la filosofía, la sociología, la estética, desde luego la política, etcétera, etcétera. Quizá la expresión más canónica del concepto de comunitas lo heredamos de la sociología temprana. El celebérrimo libro de Ferdinand Tönnies, de 1887, Gemeinschaft und Gesellschaft. Es decir, Gemeinschaft, la comunidad, Gesellschaft, la asociación o sociedad, como más comúnmente se traduce. En 1887, Ferdinand Tönnies intentó establecer un diagnóstico de los vínculos sociales desde esta lógica combatiente entre lo comunitario y lo social, como si fueran dos polos diferentes a los que nos podemos, con los que nos podemos comunicar. Estas dos grandes marcas identitarias. Por una parte, estaba la comunitas, que estaba criteriada en base a la detentación de un determinado bien como marca diferenciadora. La sangre, el suelo, la raza, la fe. Todas las ideologías Blut und Boden, de sangre y suelo, típicamente alemanas. Decía Ferdinand Tönnies que esas formas comunitarias se arracimaban de una manera espontánea, haciendo valer la compartición de un mismo bien que marcaba a todos los sujetos. Tener un cierto RH, la pertenencia a una cierta etnia, compartir una cierta opción religiosa, etcétera. Y que eso confería a la comunitas un valor emocional, identitario, cuya apoteosis política era siempre, por ejemplo, la nación. La nación era la apoteosis política de la comunidad. Lo que se oponía originalmente a la comunidad era la sociedad, cuyo criterio y vínculo fundante no era un bien, sino un interés. La sociedad, frente a la comunidad, tiene un carácter aséptico, instrumental, y su reflejo político es no la nación, sino el Estado. ¿No? Digamos que ese es el diagnóstico más base con que han trabajado los científicos sociales a partir de Ferdinand Tönnies en 1887. A la vuelta de todos los usos perversos de la comunitas que ha conocido el siglo XX, los más flagrantes, no cabe ninguna duda, pueden ser los de el hitlerianismo, que hizo un uso abusivamente racial del concepto de comunidad identitaria, pero no solamente después de la experiencia totalitaria, la comunidad y la comunitas también se degradó de la mano de la formación de la comunidad europea, que era comunidad económica europea. Ha habido una degradación totalitaria de la comunitas y ha habido posteriormente múltiples degradaciones liberales y socialdemócratas de la comunitas en Europa. Frente a esos excesos hubo una retahíla de autores que yo solamente voy a traer a colación por el nombre, entre los cuales puede estar Roberto Espósito, entre los cuales está sin duda Jean-Luc Nancy con su célebre Comunidad inoperante, entre los cuales está Maurice Blanchot, que tiene una respuesta bellísima al texto de Jean-Luc Nancy, La comunidad inoperante, titulada La comunidad inconfesable, entre tantos otros autores que dijeron que hacía falta dar valor al munus precisamente como don y no como bien. Lo que instituye una comunitas es el deseo de participar en la asunción de una misma deuda y no en el placer, el goce que produce detentar un mismo bien. No en la acumulación de un criterio identitario como capital de la comunitas, sino el reconocimiento desde la finitud radical de cualquier forma comunitaria, desde la intrascendencia radical de cualquier forma comunitaria, de un deber, de una falta, de una ausencia, de una carencia que se siente. Porque falta justicia, porque falta reconocimiento. Es por lo que se crea una comunidad que se arracima no en torno a la tentación de un RH positivo o negativo, de donde yo vengo creo que es negativo, sino en torno a la asunción radical de una falta. Y la productividad de cualquier comunitas, a partir de los 70, en la tradición de Agamben, o Blanchot, o Nancy, o Espósito, la productividad viene precisamente de compartir una misma impotencia, de dar valor a la carencia, a la falta. Es esta muy, digamos, con la brocha muy gorda, esta comunidad pintada por Nancy, Blanchot, Espósito, Chantal Mouffe, Laclau, Agamben, la que yo quiero, en algún caso, poner encima de la mesa. Y es esta comunitas la que ha sacado los colores a las formas neoliberales con que se ha empleado la inmunitas por doquier. La que ha sacado los colores mediante la identificación de las múltiples paradojas suicidas y crueles a las que da lugar cierta forma de la inmunidad. Incluso, por ejemplo, Espósito analiza el asalto en 2002 de las fuerzas militares rusas, no es para mí, de las fuerzas militares rusas a un teatro moscovita, el teatro Dubrovka, donde, si recordaréis, un comando terrorista chechen retenía a centenares de personas que habían ido a ver una función, ¿verdad? El asalto, posteriormente, el asalto militar, es decir, la respuesta del sistema inmune, acabó concretándose en cerca de 150 muertos. Es decir, en un caudal de daño seguramente superior al que se hubiera producido de dejar prosperar la acción terrorista, que Dios no la quiera, aunque probablemente la ampare, ¿no? En este caso sin duda la amparaba, ¿no? Ocurre, por lo tanto, que las respuestas aparentemente eficaces del sistema inmune pueden acabar procurando amasando un caudal de daño, de dolor y de muerte mayor incluso que aquel que pretenden cancelar, ¿no? Y vuelvo otra vez al cuerpo inmunitario de Thomas Hobbes, ese coloso que está formado de puro miedo al miedo, de delegaciones de la libertad, y que se creó monstruoso para cancelar la guerra civil de todos contra todos. Quiero terminar, si es que dispongo de tiempo y si no, corto aquí mismo. Quiero terminar muy brevemente volviendo al registro del arte para seguir desde el análisis de una pieza, en este caso dramática y teatral, hilando estos conceptos en que nos hemos venido empleando hasta ahora. Quiero terminar con el análisis de los discursos en torno a la pareja Inmunitas-Comunitas a partir de una pieza teatral de Moisés Kaufman y los miembros del Tectonic Theatre Project de Nueva York, cuya obra más conocida es el proyecto Laramie. Seguramente muchos de vosotros lo conoceréis, si no, creo que puede ser bien interesante. Moisés Kaufman es un venezolano de raíces judías, actualmente residente en Nueva York, y un aguerrido activista gay. Es dramaturgo y su obra más conocida es el proyecto Laramie, obra de teatro. Pero ¿cómo concibió esta obra de teatro? Con ocasión de las noticias que llegaron a todo el mundo sobre el asesinato en una localidad de Wyoming, la localidad de Laramie, una pequeña localidad norteamericana de unos 26.000 habitantes, aquí lo pone, 27.204 habitantes, el asesinato de un muchacho gay de 22 años, que conmocionó no solamente a esta pequeña sociedad, sino al mundo entero, en todo caso en Estados Unidos. Ellos decidieron acudir con todos los componentes del grupo de teatro, con el grupo de teatro tectónico de Nueva York, a Laramie. Y hacer que la obra no la escribiera Moisés Kaufman, sino que la escribiera la sociedad de Laramie después del asesinato de Matthew Shepard, que así se llamaba el chico asesinado. Entrevistaron a la población, a todos los agentes involucrados, desde las disciplinas jurídicas, médicas, religiosas, hospitalarias, comunitarias, extrayéndole su opinión, extrayendo sus declaraciones, sus testimonios tras el asesinato. Recabaron un archivo de unas 200 declaraciones de personas de todo tipo, de toda filiación, de toda adscripción. Y la obra de teatro consiste en la lectura por un cuerpo de 8 actores de las 200 declaraciones de ciudadanos de Laramie. Ellos salen a escena y se van sucediendo, adoptando cada uno de ellos, pues a lo largo de las 2 horas de la representación, más de 8, 10 o 12 papeles. Es interesante porque esto permite y aún exige un cierto distanciamiento brechtiano entre la encarnadura del actor que se presta a hablar desde registros muy diferentes y que de repente te empieza a hablar como un activista gay y sin solución de continuidad como un obispo luterano, y es la misma persona que encarna diversos discursos. Y lo digo también porque el propio Moisés Kaufman, el dramaturgo, dirigió una versión cinematográfica un tanto más penosa, donde asigna cada papel a un actor y se pierde ese carácter más brechtiano de la puesta en escena, del distanciamiento que deja el discurso desnudo, que se puede casi masticar, que flota y nos impacta y se convierte en algo mucho más mediatizado por los sentimientos y por incluso algunos rostros populares de actores en la versión fílmica. Pero con todo, si no habéis tenido la ocasión de ver el texto en un teatro, os animo a que, por ejemplo, en YouTube podéis ver la versión cinematográfica del propio Moisés Kaufman. Entramos en Laramie. Y es muy interesante la lógica comunitaria e inmunitaria. Lo primero que uno lee cuando entra en Laramie es like no place on earth. Como no hay un lugar como este, no lo hay en el mundo, ¿no? Esa forma tan interesante con que todos los pueblos se ponen a sí mismos en escena, como este, es que como este no lo hay en ningún sitio, ¿verdad? Uno avanza un poquito más y después de haber visto este Like No Place on Earth, ve que un motel, en vez de anunciarse a Las Vegas, ¿no?, con bodas Elvis Preslianas baratas, pone como mecanismo publicitario: hate is not a Laramie value. El odio no es un valor de Laramie. Me interesa, y doy sencillamente también aquí, siguiendo el juego a Moises Kaufman, la palabra a algunos de estos testimonios. Entrevistamos al médico y escucháis ahora al doctor que atendió a Matthew Shepard. Porque es verdad, hay que poner sobre antecedentes. Matthew se encontró con sus asesinos en un bar, en uno de los bares de la ciudad. Una de las disyuntivas que manejó el jurado popular era quién le había entrado a quién. Si Matthew, que entró solo al bar, a la pareja de sus asesinos, o estos a Matthew. Visto el carácter de Matthew, una persona un tanto cohibida, en el sentido que era una persona a veces que socializaba de una forma, digamos, un tanto prudente, es muy difícil que el hombre les entrara a la pareja de estos dos, más o menos personas de su misma edad. Lo más probable, dice el camarero, aunque él no pudo dar un testimonio tan fidedigno como él mismo hubiera querido, es que ellos dos empezaran prontamente a provocarle y que muy pronto le prometieran dar o acercarle hasta un bar, dicen ellos, de ambiente en una localidad cercana, y que Matthew consintió en viajar con ellos a ese bar donde iban a progresar durante esa noche, pero nunca llegaron a ese otro bar. En una de las alambradas, en medio de tierra de nadie, le pegaron una descomunal paliza y lo dejaron atado, esposándolo contra la cerca de un campo de ganado. No lo mataron en el acto, lo dejaron esposado a la cerca y agonizó, cayéndole la noche encima durante unas horas, hasta que fue descubierto por un paseante a la mañana siguiente, que llamó a la policía y pudieron integrarlo, pero muy pronto pudieron hospitalizarlo, pero muy pronto entró en un coma irreversible del que no salió. Esos son aproximadamente los hechos. Y la población se posiciona en torno a ellos, la comunitas se posiciona en torno a ellos de una manera inicialmente defensiva, guardándose muchísimo las ropas cada uno, ¿no?, y queriendo que la propia ciudad, que la propia comunitas, no sea identificada por este hecho puntual, pero de verdad puntual, que puede pasar en cualquier lado, ¿no?, como dicen todos siempre, ¿no?, que puede pasar en cualquier lado y que nos ha caído como un estigma, prácticamente como Columbine con el asesinato de aquel niño, ¿verdad?, que entró en su instituto armado hasta los dientes, ¿no? El médico dice, el médico que atendió al agonizante Matthew, preferiría que lo hubiera hecho alguien de fuera, ¿no?, el médico. Muy interesante la comunitas y cómo la comunitas transige con la inmunitas. Preferiría, a ojos vista de la paliza que le han dado, a ojos vista del daño que le han producido en su cuerpo agonizante, que lo hubiera hecho alguien de fuera. Pero cuando alguien ha sido golpeado tan repetidamente por alguien de nuestra ciudad, eso es algo que nos ofende. Y se detiene y dice: esa es la palabra, nos ofende. Fijémonos que el médico dice que lo que les ofende es que quien lo ha hecho es alguien de la comunitas. Después extraeré, si queréis, la última consecuencia, también una consecuencia un tanto derridiana en torno a esto, en torno a la lógica del fármacos. La célebre pugna entre el fármacon y el fármacos. El fármacon como veneno y remedio, es muy interesante. Bueno, farma, lo tengo aquí a colación, porque farma en griego significa golpe. Significa hostigamiento, significa fustigar, y deriva del ritual del fármacon, que era que cuando caía una peste o un hambre terrible sobre la comunitas, sobre la ciudad, se elegía de un reservorio de tipos feos a un chivo expiatorio para que encarnara el mal, y así expulsarlo y cauterizar a la comunitas de ese mal. Una peste, un hambre, una inundación. Y todas las comunitas tienen un reservorio de abyectos sobre los cuales cae el deber de cauterizar el mal cuando a la comunitas le interesa. Es el ritual del fármaco, ¿verdad? No venimos a protegernos del mal matando a alguien de fuera. No, no, elegimos dentro de nosotros a alguien que encarne, que introyecte ese mal que viene de fuera para poder purificarnos. Y se le alimentaba durante 7 días, con miel y un pastel que no sé si era de boniatos. Y después de alimentarlo, se le empezaba a fustigar con unas hojas de parra y con puerros, en Grecia. Y de ahí viene la farma, cada uno de los golpes de látigo del puerro, farmacopea que te crió, para el chivo expiatorio, para purificar a la ciudad. Por lo tanto, la farmacopea es una forma de hostigamiento que viene de ese ritual griego, de esa forma de evadir las fronteras porque cauterizo a la ciudad de algo que viene de fuera, introyectándose el mal y proyectándolo sobre alguien que está en ese zoo, en ese reservorio de feos. Nietzsche lo utiliza, y también muchísimo Benveniste, Nicole Logó, que es una maravillosa helenista, ¿verdad? Bernand, el propio Espósito, etc. Algo de esto recuerda siempre lo que ocurrió, por ejemplo, en Laramie, porque lo que estaba ahí jugándose era una figura jurídica en ciernes, que se resistían siempre a sacar a la luz, la figura jurídica de los crímenes de odio. Y asociada a ella, el motivo, de alguna manera, no exculpatorio, pero sí atenuante del gay panic, es que me dan miedo los maricones. Es decir, yo reaccioné por gay panic, por pánico al gay. Y esos eran conceptos que salieron del interior, vomitados del interior de la comunidad en el propio juicio, como ensayos de atenuación del mal. Dice el gobernador del estado: por favor, rogaría que la población no sobreactuara o exagerase la nota de este crimen, de forma que dé derechos especiales a un grupo y no a otro. Sobre todo, esperemos a ver si la brutal paliza fue motivada o no por el odio. Sí, por favor. Y después ha dicho que de haber sido hetero no habría salido en la prensa. El médico encargado de leer las partes del hospital ante la prensa es un padre de 4 hijas. Y en el momento de leer el comunicado de la muerte de Matthew, no puede reprimir el llanto. Posteriormente afirma que recordó en ese momento de la comunicación pública de la muerte de Matthew las palabras que la propia madre de Matthew le había dicho. Dice: no olvide decir cada día de su vida cuánto quiere a sus hijas. La madre sabía que era padre de 4 hijas, y cuando Matthew murió, la madre de Matthew, lo primero que le dijo al médico, dijo: ve a mi hijo muerto, pues usted no olvide decir cada noche cuánto ama a sus hijas. Y cuando tuvo que hacer en la rueda de prensa comunicando la muerte de Matthew, echó a llorar el propio médico, acordándose de esas palabras. Pues bien, al día siguiente llovieron sobre el hospital cartas y mails de ciudadanos de esa Civitas, de esa comunitas, indignados, diciéndole: ¿llora por todos sus pacientes o solo por los maricones? Es decir, ese era el tono general de la comunitas. Un ejemplo muy natural de gay panic, por ejemplo, la madre de un joven actor, compañero de facultad de Matt, narra la reacción de estupor de sus padres cuando les contó ilusionado que iba a audicionar para el grupo de teatro de su facultad con una escena de Angels in America, Ángeles en América, que es un clásico teatral reivindicativo de los derechos civiles de los homosexuales. De hecho, sus padres se negaron a estar presentes en la sala si audicionaba con una escena de Angels in America. Sencillamente disculparon su ausencia, a pesar de que eso generaba una ilusión y fue un éxito personal del propio chico. Salieron encantados, sin embargo, la noche antes de una función en que su hijo había interpretado a Macbeth, que asesina a un niño, mata a su señora y a otros 2 hombres más. El SIDA aparece en una pancarta. Cuando la gente iba a la sala de vistas, se convertía la escena en un espectáculo. El reverendo Phelps, que tiene que ver algo con el nadador, pero bueno, creo que son de la misma familia. El reverendo Phelps es hiperconocido en Estados Unidos por sus vigilias de hostigamiento a los gays y las formas de teatralizar a través de pancartas insidiosas ese odio verbal. Aparece en una de las pancartas de Phelps, cuando iban los padres del chico asesinado a escuchar la declaración de los asesinos: Thank God for AIDS.
agradézcanle a Dios que existe el SIDA. No, denle gracias a Dios por el SIDA. Todo esto iba generando un discurso que al mismo tiempo quiso ser contrabalanceado por una sucesión de vigilias. Y tiene un efecto maravilloso lo de las vigilias de la comunitas, porque toda la comunitas prospera a través de una u otra vigilia. Cuando estaba en ese interregno entre la vida y la muerte, la población también de Laramie, de Nueva York, etcétera, pero especialmente y sintomáticamente de Laramie, se echó a la calle para acompañar en su agonía a Matt a través de estas vigilias. Y una de las chicas que participó de ellas le dijo al Tectonic Group Theater, dice, no merezco sentirme tan bien. Dice una de las participantes en las vigilias por la recuperación de Matt, al reconocer que se sintió bien al participar colectivamente del dolor. Le invadió la sospecha de que la vigilia estaba construyendo una mentira que forja comunitas. No somos esa clase de ciudad. También podemos ser buenos. Pero es que sí son esa clase de ciudad. Y sí son esa clase de comunitas. Las vigilias mediante las cuales prospera muchas veces la emocionalidad, el sentido de pertenencia de la comunitas, son ritos de blanqueamiento de conciencia. Igual que lo son esas falacias comunitarias en que cuando metes la alcachofa, o en este caso la cámara o el registradora y grabadora para hacer y escribir la obra de teatro, la gente decía, mire, Laramie es live and let live, o sea, vivir y dejar vivir. No hay una falacia mayor y más hipócrita que ese vivir y dejar vivir. Y no porque yo sea foucaultiano y haya leído el primer capítulo de la historia de la sexualidad, sencillamente porque, como dice un gay de Laramie, si ese live and let live significa, si yo no te digo que soy marica, tú no me das una paliza de muerte. Eso es vive y deja vivir. Hay un concepto de Zizek que aquí convendría traer, el concepto de tolerancia, y la tolerancia no es más que racismo respetuoso. Es decir, yo no tengo nada contra ellos, claro, mientras no me molesten, mientras no pretendan vivir en mi mismo portal. Pero si pero si somos súper abiertos en esta sociedad, esta comunidad, no tenemos absolutamente nada. Vive y deja vivir. Y una mierda. Eso es mentira, eso es una falacia. Lo que está consintiendo es una suerte respetuosa de racismo neoliberal que progresa por todas nuestras sociedades. Un cura católico que, curiosamente, y no es porque venga de Deusto, hace de bueno, dice, no creo que haya existido, lo estáis grabando, ¿verdad? No creo que haya existido nadie, dice el cura católico, que haya hecho más por esta comunidad que Matthew Shepard. Y también es verdad que si bien quedó revolucionada y ética y moralmente trastornada, esa cooptación ética de la muerte de Matthew Shepard es bastante oportunista, ¿no? En muchos casos se produjo también en comunidades de gays, lesbianas y trans una suerte de cooptación ética que transformó lo que fue un asesinato en un martirio. Y es muy delicado ese proceso en el interior de la comunitas. Sé que toda comunitas está tentada de dar un sesgo martirológico a asesinatos puros y duros. Pero no sé si con ello están haciendo un favor real a la causa. Iban a la propia cerca donde agonizó Matthew y daban las gracias a Matthew. Pero Matthew no hizo realmente nada por el que tienes que darle las gracias. Porque Matthew no tuvo ninguna intención de ser un mártir. Sencillamente un gay que va a divertirse. No tuvo ninguna intención de convertirse en un mártir, en un santo, en un chivo expiatorio. Esos discursos a posteriori que transforman en martirologios los puros y duros y bellacos asesinatos, no sé si son también cooptaciones bien intencionadas, pero ventajistas, con los cuales prosperan también las comunidades. Quiero terminar, por lo tanto, con esta farmacia, con este ejemplo teatral de la farmacia de Platón. La palabra fármacos, como brujo, como mago, como envenenador, fue muy pronto sobredeterminada por la cultura griega con otra función, con un papel formidable, que es el papel precisamente de chivo expiatorio. Os he hablado de cuál era un poco la mecánica de ese ritual. Yo creo que desde ese ritual del fármacos griego, quizás se pueda entender mejor la capacidad que tiene la enfermedad, y sobre todo una enfermedad inmunodepresora, para desenmascarar el poder. He hablado de algo sin inventar el título principal, la política de las infecciones oportunistas. Cuerpos que mueren por lo que no mueren la normalidad de los cuerpos. Cuerpos que aparentemente tienen suprimido eso con que se salvan los otros cuerpos. Ese es el impoder que desenmascara al poder. Y por impoder entiendo aquí ese poder hacer de lo suprimido, de lo carencial, de la falta. Esa depresión inmunológica es capaz de detectar la toxicidad política circunstante, la toxicidad médica, industrial, farmacológica, económica, pleonasmos, todos ellos. Esa toxicidad generada por la lógica del capital en la mercadotecnia neoliberal. Los enfermos de SIDA están expuestos, efectivamente, a infecciones oportunistas, aquellas que resultan agresivas o incluso mortales en su propio caso, mientras que son perfectamente inanes en el caso de los otros autoproclamados normales. Pero precisamente esa desprotección tiene una capacidad reveladora. Precisamente esa depresión visibiliza el mal que la normalidad tapa y borra. Precisamente esa desprotección nombra una miseria. Gracias.
Vaticinabas que nos íbamos a arrepentir de la invitación.
Así.
No nos arrepentimos. Lo único igual que puedo arrepentir de estar ahora aquí en la mesa y de sentir que tengo la obligación o la demanda de intentar hacer algo con todo este despliegue. Te agradezco, bueno, hablo creo que de parte de los tres. Te agradezco la entusiasta y desbordante, en el mejor sentido de palabra, generosa presentación y este despliegue de conceptos y de proposiciones que nos, en fin, creo que nos dan alimento suficiente para el resto de los días. Aún me tengo que de toda la vida. Me tengo que sobreponer todavía de que hayamos empezado la jornada con Marina Abramo y vestida de diseño y hemos casi terminado con el reverendo Phelps, pero te perdono por la invocación de las dos figuras. Voy a ver qué hora es. Bueno, vamos bien. No sé cómo vamos de energías y de, digamos, no sé los cuerpos qué tipo de necesidades, digamos, de evacuación o de autointoxicación tienen. Lo único, no sé si alguien tuviera alguna cuestión como rápida, alguna cosa que quiera como soltar antes de quizás tomar una pequeña pausa y a la vuelta quizás retomar un poco más un par de ideas que has podido poner sobre la mesa y que a mí en particular me interesa recuperar, incluso lanzarte alguna, ya que estás, alguna,
claro que sí,
alguna demanda más y después pasar ya con el visionado colectivo, pero sí que Leo, tenías alguna cuestión que querías.
Sí, me preguntaba que justo lo que hubiera redondeado en los discursos hoy día de Onusía y todo especialista en términos del clientelismo, de la farmacología y la prolongación de la existencia. O sea, los individuos pueden encontrar con el virus no lo mata, sino que hoy día esto representa toda una maquinaria que va produciendo eso y ojalá, por lo menos nosotros en Chile esperamos, porque luchamos contra el ministerio en esta política, porque ya no, al ministerio no le importa la prevención. Porque la industria no le importa la prevención, sino que mientras más personas con virus, mejor, más se produce y hay un crecimiento ampliado del capital Entonces, y la gente ya no se muere, entonces más que y el Estado te garantiza el tratamiento. Un condón te cuesta 20 céntimos y un tratamiento con 500 euros al mes, y mejor que te cueste 500 euros, máximo de la industria. Entonces, ¿cómo compatibilizamos esta mirada del virus con esta política hoy día que se implementa? Eso no está después.
En parte, yo creo que el diagnóstico lo has realizado magníficamente tú mismo. Es decir, una de las cosas en que puede aterrizar la preocupación biopolítica sobre la población es precisamente la longevidad inaudita de la población contemporánea. Mire, yo me dedico a investigación. Y además, de esa mala nota docente, ¿no?, e institucional, de esa que solo progresa mediante ejercicios de puro lobby, sobre todo cuando quieres conseguir programas europeos, etcétera. Le cuento un caso de uno de esos lobbies en que participé en Bruselas, que es donde se cuece el universo de los lobbies, gestionando en qué casillero hay que poner la tela y en cuál decididamente no. En uno de ellos, que trataba precisamente sobre las políticas de la de lo que llaman el envejecimiento activo, sotto voce venían a reconocer que el gran problema con que se enfrenta Europa es que sus ciudadanos europeos viven demasiado. Y ese es el gran problema, es decir, que no se mueren solos, es decir, y que no se mueren pronto, y que empiezan a demandarnos recursos muy pronto y a seguir demandándonoslos hasta muy, muy tarde. Y eso es insostenible, te decía, ¿no? Vamos a inventar una batería de conceptos que me tenéis que ayudar a vender bien, pero que en última instancia me descargan de responsabilidad a la hora de financiar ese vicio que tiene la gente de vivir tanto, ¿no? Y nos inventamos temas como el envejecimiento activo, ¿no? Que no es que los señores estén viajando a Florencia a partir de los 65, sino que se conviertan también después de esa edad en emprendedores, ¿no?, en autónomos, en gente que se autoemplea, en gente que ahorra costes al sistema, ¿no? Esto es Foucault redivivo. Esto es una de las lógicas de la biopolítica de la población. Realmente es un interés calculado. Y viene a ser, por una parte, las dos caras de una moneda. Entiendo tu discurso, pero también el otro. Que la gente viva mucho es algo oneroso para las arcas públicas europeas. Pero que algunos vivan mucho puede ser auténticamente lucrativo para ciertas industrias. Y esa tensión está marcando también algunas de las direcciones más caínitas de la biopolítica contemporánea. Ambas dos. Hay que pensarlas juntas.
¿Una cuestión más que alguien quiera como compartir antes de hacer una pequeña pausa? Santi igual arranca. Estamos masticando todos. Pues si os parece, hacemos una pequeña pausa. No,
precisamente.
No, sentaros todos.
Lo depósito, la idea de que te comunitas inmunitas. Viendo vienes un poco de donde vienes, ¿no? De donde venimos. De hecho, por ejemplo, esta Europa que se fragmenta a partir de un nosotros, que es un nosotros que se repliega, un nosotros que se construye como frontera, y no, no como un nosotros que se hace como don, es decir, que se abre, un nosotros común, digamos, ¿no? Es sorprendente cómo ahora incluso se relea Gambe, o se relea la Clau, desde el concepto de hegemonía, para volver a restituir, digamos, la comunitas en la nación, solamente en la nación, como el único lugar donde la hegemonía se puede ejercer para librar al ciudadano de otros súbditos, ¿no? Pero al final se produce una serie de perversiones que a mí me sorprende mucho que se fijen siempre en ese concepto de nación, que es una nación nosotros, un nosotros identitario, que no se construye sobre la otra idea más general, que es el de nosotros todos, nosotros todos,
eso
que
es.
Incluso el concepto de Amalur,
eso es.
El de la madre tierra,
eso es.
Pero que sin embargo se circunscribe siempre a un territorio, que no deja de ser un territorio como un campo, digamos, como Amalur podría proponer, y que es el Estado se encarga de regular a través de una donación de ciudadanía pertinente en función de tu condición sanguínea o, en fin, otras formas de sanguinidad que no, ahora no son, no pasan por la raza, pero pasan por tu identificación con la comunidad, ¿no? Entonces no se puede escapar, o sea, es, para mí es difícil escapar de esa condición, porque incluso releyendo a Nancy, bueno, lo hacen ellos, bueno, de hecho estaba intentando encontrar un texto de Mario Zubiaga, es un filósofo de la izquierda abertzale, que lee a Laclau, que lee a Santarmuz y a Agamben, y lee a Agamben y dice, no, el Estado de la Nación está en crisis. Claro, Agamben dice, está en crisis, no podemos pensar a Europa desde categorías como la de ciudadano, que es una categoría que se ha demostrado claramente, que es una categoría que ha muerto. Pensémoslo desde nuevas categorías, por ejemplo, el refugiado.
Eso es.
¿No? Que es un elemento que constituye una Europa que no está hecha y que podríamos pensarla, pero ni siquiera como una nueva comunidad, ¿no? Sino como, no sabemos muy bien qué. Sin embargo, leen, reinterpretan y lo convierten todo en nación, ¿no? O sea, en una patria. Entonces, no sé dónde está ese nosotros, que tiene que ver con el don, y que tiene que ver, digamos, un poco con el común.
Eso es.
En fin, la vieja tradición comunista,
digamos, sí.
Marxista, de todos somos iguales, ¿no?
Completamente.
Entonces, no sé, y cómo se construye Europa disolviéndola, pero para reconstruirla igual, del mismo modo, desde micro unidades que repiten y reproducen el mismo esquema que impide que se construye solo con la elaboración de fronteras. Bueno, ahora la frontera está en el estrecho, porque es Europa, pero mañana puede estar en Vitoria o puede estar en no sé dónde.
Hay infinitas formas de fronterización, visibles e invisibles.
Siempre está fronterizando.
Mira, una de las mayores bobadas en que incurren para mí muchísimos científicos de lo social, vamos a llamarlos así, es pensar que en el mundo este célebre de la globalización se han superado las barreras, se han disuelto las fronteras y estamos en el mito de la homogeneidad. No. El mundo de la globalización es el mundo al que le interesa la proliferación incesante de diferencias. Porque no le interesa tanto que todos consumamos lo mismo, sino que todos tengamos algo que consumir. Y por lo tanto se crean nichos ad hoc para que todo el mundo encuentre algo que consumir. Por lo tanto, una de las formas más torpes de entender no solamente los grandes movimientos a escala macropolítica, sino también las retóricas que se compadecen con esos movimientos, cuando hablamos en metáforas como globalización, mundialización, como sinónimos de homogeneización, me parece es pensar que al sistema le interesa la degradación de la diferencia. Cuando el sistema está súper especializado en lucrarse a través de la proliferación de diferencias. El concepto de nación, el concepto de nación viene precisamente otra vez a regresar infinitamente. Es algo con lo que vamos a tener que negociar y que tenemos que combatir siempre. La modernidad nació en muchos casos en la versión que conocemos a finales del siglo XIX, a través de la nación. Se ha pretendido que el nacionalismo y la nación es todavía el dejo de una forma casi paleolítica de entender el vínculo social. No, en cierto momento fue lo más moderno que hubo. En cierto momento fue algo que motorizó esta modernidad, que se ha sustanciado con modales tan cainitamente neoliberales. Neoliberalismo y nacionalismo no son dos caras opuestas, son dos cómplices, y eso hay que entenderlo radicalmente. Gente como Mafesoli ha pensado, por ejemplo, la posmodernidad en términos de neotribalismo. Es decir, cada vez más parcelamos el espacio de intercambio identificando microgrupos con los cuales podemos intercambiar cromos y sentir la fuerza de una pertenencia
el vínculo identitario. Pero no de una forma abierta. La microacción es estratégica. Pero convertir el espacio público en un rosario de diferencias inmunizadas es ciertamente empedrar un camino que nunca ha estado despejado. Y tenemos que combatir precisamente eso. Y recuerdo una y otra vez, por ejemplo, los análisis de Nicole Logó, que es una helenista extraordinaria, que pensando en Grecia hacía radiografías impresionantes de lo que nos pasa hoy. Nicole Loreaux, por ejemplo, estudiando el mito de autoctonía, y decía: pensemos en la tierra, en esta tierra que con la que tanto traficamos. La tierra ha sido para los griegos al menos dos cosas. Había ciertos ciudadanos que eran los espartanos, que eran los nacidos como escupidos de la tierra, y que nacían de la tierra ya como con unos 20 años barba y planoplia. Eran los autóctonos, los nacidos de la tierra, varones armados, barbudos y listos para ir a dar muerte al frente de batalla. Para ellos la tierra era madre, era tierra madre. Sin embargo, había otras formas de criaturas llamadas a la postre mujeres, que nacieron mediante un artificio. Eran las fabricadas con tierra, no las terrestres. No las mujeres que nacieron de la tierra, como los guerreros, que son los autóctonos, sino obras de arte fabricadas con las cenizas, el humus y la tierra. Para ellas la tierra no es madre, para las madres la tierra no es madre, sino materia. Esas dos formas de conceptualizar en Grecia ya la materia como madre, perdón, la tierra como madre y como materia, han de alguna manera disociado el campo de lo político, estableciendo un principio de lo masculino y de lo femenino muchas veces distinto al que pensamos, ¿no? Y volvemos una y otra vez virilmente al mito autóctono. Pertenecemos como nacionales, los nacidos aquí. Metaforicemos todo lo que queramos, ¿no? Ahora, nacido aquí puede ser mil cosas: comprarse el carnet del partido, etcétera, etcétera, o tener un capitalito bien amasado en determinado banco, etcétera, etcétera. Pero ese concepto de autoctonía es algo que no ha sido vencido por ninguna posmodernidad y ninguna globalización al uso. Es algo que reiteradamente tendremos que combatir. Y tenemos que combatir, además, sabiendo que queremos combatir al gran neoliberalismo con actitudes micro que algunos quieren convalidar con las otras que no nos gustan. Es decir, la defensa frente al neoliberalismo no viene a través de una reivindicación añeja de ninguna fórmula nacional, pero sí a través de formas de acción micro perfectamente coordinadas. Por lo tanto, es un juego de escalas. Pero la misma escala produce acciones perversas, añejas y que hay que combatir, y otras que hay que animar, con las que hay que comprometerse. Son personas que a la palabra más importante de la comunidad le quitan la nota. Se quedan en nación, pudiendo consentir en una donación.
Hacemos la pausa, si os parece. Son las... Para que no nos dispersemos en exceso, son las 7:50, de repente ya no vamos tan bien.